Mauricio Meshulam. En Así las cosas.
You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have the cards. You're gambling with World War III.
Bueno, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Doctor Mauricio Meshulam, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Gaby, qué gusto saludarte, gusto saludar a toda la audiencia.
Igualmente.
Que no había estado yo presente, entre la FIL, estuve de viaje también.
Así
es. Pero bueno,
es.
Aquí andamos.
Pero me da gusto que estás con nosotros y además en estos días vamos a estar platicando más veces. Pero a ver, hoy sí quise dedicarle este comentario tuyo a pues un año de la caída de Al-Assad, de Bashar al-Assad allá en Siria. A ver, cuéntanos un poco qué ha pasado en este año, Mauricio.
Por supuesto. Primero, digo, importante que estemos hablando de esto porque, si la audiencia lo recuerda, es uno de los conflictos que más reflectores atrajo durante por lo menos una década entera. Y la razón es que, obviamente, además de los cientos de miles lamentables muertos, heridos, millones de desplazados internos, millones de refugiados, recuerdas tú la crisis de refugiados, además de eso, la atracción de potencias regionales, potencias globales, que utilizaron a Siria como un ring y disputaron sus batallas, armando, financiando, entrenando incluso a distintos bandos, participando directamente, y además pues la atracción de decenas de miles de yihadistas de todo el mundo para pues lo que entonces se estableció como el califato de ISIS y dentro de las filas también de Al-Qaeda. Entonces, el tema, por supuesto, que generó una gran cantidad de reflexión, de reflectores, reflexiones también, por supuesto, y lo que sucede hace un año es que uno de los grupos rebeldes, el que encabezaba lo que quedaba de la rebelión, básicamente toma el poder en 10 días. Y esto pues sorprende enormemente porque consiguen en 10 días lo que en 13 años no se había logrado, ¿no? Uh-huh. Y esto es en esencia porque, bueno, el país estaba fragmentado sin duda, las instituciones gubernamentales enormemente débiles, el ejército mismo enormemente fragmentado, en fin, milicias armadas por todos lados, terrorismo porque ISIS seguía muy activa, pero sobre todo también los dos grandes aliados del presidente Assad, uno Rusia, el otro Irán, los dos estaban o tuvieron enfrentamientos diversos. El caso de Rusia, pues su atención está en Ucrania, el caso de Irán estaba mucho más concentrada en su dinámica en contra de Israel y todo el eje pro-iraní estuvo inmerso en una gran cantidad de choques armados con Israel y estaba enormemente debilitado, y por lo tanto para esos aliados Siria ya no tenía la prioridad, ya sea porque no querían o simplemente porque no podían, no pudieron llegar al rescate de Assad con la velocidad y con la fuerza necesarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queda? Toma el poder un ex yihadista que muta, o por lo menos esa es la imagen que da. Cambia de nombre, en lugar de llamarse Al-Golani, ahora se utiliza su nombre de pila, Al-Shara, se quita la vestimenta de guerra y se pone traje y corbata, se dispone a efectuar negociaciones tanto internas como diplomacia, tratando de proyectarse como un estadista. Y esto, claro que enfrenta pues enormes retos para muchas personas que lo conocen, siguen sospechando de él. Finalmente fue miembro de Al-Qaeda, claro, y su agrupación originalmente procede de esta membresía de Al-Qaeda y luego la abandonan a esa organización internacional, pero pues las sospechas quedan. Y aún así creo que podemos ver un balance, ¿no? En la parte positiva podríamos decir que hay una dinámica regional que produce una inercia positiva hacia Siria. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía están buscando apoyar la sostenibilidad de este gobierno y han conseguido convencer a Trump, lo han hecho de manera muy eficaz, de que Estados Unidos se tiene que subir a ese barco. y entonces Estados Unidos ha levantado sanciones en contra de Siria, está empezando a fluir el dinero y está empezando a verse a Siria como parte de un proyecto mayor dentro del mundo árabe que tiene que recibir fondos para la reconstrucción y para ayudar a su economía. La economía siria, por supuesto, no anda nada bien y esto es el día a día de las personas que ahí están, pero sobre todo, lamentablemente, sigue habiendo una fragmentación interna muy importante después de todos estos años de guerra. Ha habido violencia sectaria muy importante a lo largo de este año, permanecen sospechas y sobre todo es muy difícil unificar todo en torno a un ejército que pueda monopolizar el uso legítimo de la fuerza frente a la situación que se vive, y hay condiciones que están ahí desde hace muchísimos años y que el régimen alimentó durante mucho tiempo, como corrupción, crimen organizado, grupos terroristas que siguen operando, y eso no se quita de la noche a la mañana. Entonces, pues ese es el panorama que se está enfrentando. Pues, por otro lado, también hay que decir, hay una sociedad civil muy robusta, Gaby, de verdad, muy confiada, muy creíble. Yo me encuentro con varios de ellos siempre en Halifax todos los años, y claro, su mirada actual es muy positiva. O sea, ellos dicen, tenemos que seguir luchando, en este momento ya no está Assad ahí, vamos a seguir negociando con el gobierno y estamos verdaderamente buscando una transición democrática. Esa es la palabra. Sí. Si realmente Siria puede pasar a una transición o pasar a través de una transición hacia la democracia. Ese es el mayor reto.
Y yo recomiendo mucho el texto que publicaste. ¿Fue ayer o el sábado? Ayer, creo, ¿no?
En el Universal se llevó un especial del año.
Vale mucho la pena porque ahí profundizas todavía más en cada uno de estos puntos y me parece fundamental que a un año no perdamos la perspectiva de lo que significa Siria, lo que significó y sobre todo lo que también implica en términos geopolíticos en estos momentos. Gracias, Mauricio. Nos vemos muy pronto. Un abrazote.
Muchísimas gracias.